Jesús González Boticario es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Es un gran y reconocido experto en inteligencia artificial y en el desarrollo de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación a distancia. Fue fundador de Innova, el centro que, entre otras cosas, ha puesto en marcha la plataforma virtual, la plataforma ALF, de esta universidad. Y en estos momentos dirige un grupo de investigación que trabaja sobre temas relacionados con la accesibilidad y el aprendizaje online, ADENU. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en el informativo, Jesús.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿qué es y quiénes forman parte de ADENU? ¿Qué es lo que hay detrás de ADENU?
Bueno, quizás antes de introducir el grupo me gustaría comentar algunas cuestiones relativas a la motivación del trabajo de lo que estamos realizando, ¿no? Gracias al uso masivo de Internet se está produciendo uno de los cambios más destacados en nuestra sociedad. El paso de los escenarios de enseñanza-aprendizaje del aula al ordenador. Este cambio no es nuevo para la UNED, que lleva más de 37 años utilizando cualquier avance tecnológico que ha sido útil para mediar en los procesos educativos. Así, desde el año 2000 se generalizó la formación de todas las enseñanzas a través de la red. Y hoy en día todos los procesos educativos y administrativos pueden realizarse a través de Internet. Sucede que la UNED tiene una media de 180.000 estudiantes y más de 4.000 de ellos, una facultad, digamos, tienen lo que se denomina un certificado de discapacidad. Además, tiene un número creciente de estudiantes de edades avanzadas que presentan igualmente necesidades de lo que nosotros llamamos diversidad funcional. Tanto Europa, desde el año 2006 con la declaración de Riga y el programa del aprendizaje permanente o Lifelong Learning, como las Naciones Unidas en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, se centra en fundamentar los derechos y establecer los planes de acción que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Existe además abundante legislación en España y más recientemente, digamos que como corroboración de lo que era la SSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información del 2002, hay un Real Decreto del 2007 que obligará a que todos los servicios que ofrece la Administración Española y cualquier entidad pública a partir del 4 de diciembre de 2009 sean completamente accesibles. Bueno, pues en este contexto, el grupo de investigación ADENU, que son las iniciales de adaptación dinámica de sistemas educativos basada en modelado de usuario, esto es un poco técnico.
No me atreví a preguntarte qué es ADENU, si nos no vas extraña, a dar una parrafada no en inglés.
Además, sí, no, además nos costó mucho encontrar unas iniciales que se pudieran leer igual en inglés y en español, se puede hacer en este caso. Se ha dedicado a trabajar para erradicar los problemas relacionados con la discriminación producida por la diversidad funcional precisamente en entornos educativos. Y en este contexto, el principal, digamos que objetivo de investigación es, a través de diversos proyectos de investigación, desarrollar una plataforma, un escenario de aprendizaje online que permita el acceso a todas las personas y que tenga en cuenta las necesidades de diversidad funcional. En realidad, el grupo lo forman más de 20 investigadores de distintas facultades, informática, psicología, educación, y con experiencias muy distintas, desde psicoeducadores, personas especializadas en la atención de las necesidades especiales, especialistas en estándares web y accesibilidad, especialistas en usabilidad, expertos en desarrollo de interfaces adaptativas, en fin, un amplio elenco.
Perdona, Jesús, y ¿estos investigadores de distintas facultades son de la UNED o son también de otras universidades?
Son de la UNED y colaboramos con gente de otras universidades. De hecho, en nuestro grupo colaboramos intensamente con la Carlos III, con la Universidad de Valencia, con la Politécnica de Valencia, con la Universidad de Gerona especialmente. En fin, trabajamos sí con varias universidades, pero los más de 20 investigadores, somos 23, pertenecemos a la UNED, uh-huh. A distintos grupos dentro de la UNED.
Y entonces se trata, en definitiva, de desarrollar, de hacer más fácil, más accesible el uso de Internet en este contexto educativo para personas discapacitadas o
para cualquier tipo de necesidad, porque tú fíjate, por ejemplo, las personas mayores o cualquiera de nosotros puede tener problemas al acceder a una plataforma, ¿sabes? Porque no distingue bien los colores. ¿Por qué? Porque no se ha tenido en cuenta los contrastes adecuados. O una persona puede acceder desde distintos dispositivos. Imagínate, estás utilizando una PDA o un móvil, y el acceso a la plataforma debería ser totalmente distinto. Lo que son las hojas de estilo, lo que te presenta a ti el contenido de una forma, tiene que variar de forma dinámica. Garantizar que todo eso ocurra requiere un desarrollo tecnológico en el que nosotros estamos centrados.
¿Y en qué trabajos concretamente?
Bien, nosotros trabajamos en un amplio elenco de proyectos europeos financiados. Y bueno, digamos que para empezar y por entroncar un poco con lo que has comentado antes de Innova y la UNED, desde el año 2000 venimos colaborando con la comunidad de desarrolladores de ALF. que en la UNED se llama ALF, pero que es la plataforma .learn, que se empezó a desarrollar y a implantar en la unidad de negocios del MIT de Massachusetts, y que nosotros adoptamos en los procesos educativos nuestros, con la intención, sobre todo, que hoy en día se ha generalizado a través de otra plataforma muy conocida que se llama Moodle, con la cual colaboramos en otro proyecto europeo y ahora comentaré, con el enfoque de que los procesos de desarrollo dentro de unas universidades, con la complejidad que ellos tienen, sería mucho mejor que fueran abiertos, ¿vale? Que es lo que ocurre con esto, son plataformas abiertas, es decir, el código está abierto, y además permite que nosotros desarrollemos servicios personalizados para las necesidades de nuestra universidad. De hecho, ALF se ha desarrollado con estudiantes de informática, que cuando empezaron, en el año 99, no estaban formados en el uso de la tecnología. Y hoy en día todos ellos son auténticos expertos, que podrían trabajar tanto aquí como en cualquier sitio, porque tienen una cualificación excelente. Lo que te decía es que desde el comienzo, en el año 2000 de esto, hoy en día tenemos el honor de pertenecer a lo que se llama el Consejo de Dirección de la plataforma a nivel mundial, y dirigimos todos los desarrollos de accesibilidad. Y hemos garantizado, con lo que se llama un compromiso relativo a la accesibilidad, que todas las versiones de .learn, desde la 2.4.1, que es la última y que cumple con las normas de accesibilidad establecidas por la W3C, te decía que desde ahora en adelante todas las versiones que saquemos serán accesibles. Además, tenemos la corroboración, digamos, el soporte de un proyecto nacional financiado por el Plan Avance, en el cual la ONCE, a través de Tecnosite, que es la parte tecnológica, ha evaluado las distintas plataformas de aprendizaje, y lo cierto es que la sorpresa nos la llevamos, porque creíamos que otra muy conocida, que está centrado solo en temas de accesibilidad, que es AdTutor, todavía podía estar más o menos por delante de .learn, y ya no es así. En este momento se puede decir que es la plataforma de aprendizaje basada en estándares, lo cual garantiza su, digamos, que sostenibilidad a lo largo del tiempo. Que es más accesible, y además tiene la ventaja de que en esta plataforma se pueden utilizar los distintos tipos de estándares educativos que no ocurren en las demás. De hecho, por ejemplo, estamos trabajando con Moodle, que es muy conocida y que nosotros apoyamos también de una forma fehaciente, con el sentido este que te he dicho antes de plataformas abiertas y utilizadas en la universidad. Pues estamos teniendo problemas con esta plataforma, porque es la que ha empezado a utilizar la Open University en el Reino Unido. Trabajamos con ellos en un proyecto europeo, se llama EU4ALL, y así como .learn está ya muy avanzada en las últimas versiones en temas de accesibilidad, Moodle no. Y entonces estamos intentando ayudar a que Moodle también evolucione en este sentido.
¿Y la accesibilidad a qué se refiere en concreto? ¿Son temas absolutamente funcionales, o también se refiere a accesibilidad en todos los procesos de educativos? Te quiero decir, por ejemplo, relativo a contenidos. ¿También trabajáis accesibilidad en relación a contenidos?
Sí, antes te he contado lo de, digamos, dispositivos de acceso, ¿no? Existen tres ejes fundamentales, casi cuatro, en el desarrollo que pueden hacerse en este tipo de interfaces. Me explico. Uno, contenidos, como bien has dicho. De hecho, la universidad tiene una gran preocupación, porque ahora, con el cambio al nuevo planteamiento del Espacio Europeo de Educación Superior, queremos intentar abordar el desarrollo de contenidos accesibles, y eso supone un gran trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, una parte es cómo desarrollar contenidos accesibles, y nosotros lo hemos estado investigando y concretando en otro proyecto europeo que se llama ALPE, en el cual hemos colaborado también con el Reino Unido, con la Open University y con grandes empresas como Indra. Y luego hemos creado además una red que se llama ALPE, una red ALPE, en la cual participa entidades muy importantes y reconocidas, desde la ONCE, Indra, Universia, en fin, grandes empresas, y también empresas especializadas en el desarrollo de e-learning. Te decía que una parte son los contenidos, otra parte es el diseño de la experiencia de aprendizaje, ¿vale? El diseño de la experiencia de aprendizaje nosotros lo hacemos con estándares, de tal manera que lo que se trata es de poder hacer las cosas escalables. Tú tienes que tener en cuenta que nuestra universidad tiene más de 4.000 cursos cada año, ¿vale? Esto es un número increíble para las personas que trabajan en el desarrollo. Entonces, si pudiéramos concretar el escenario educativo mediante una especificación, que es un estándar, podríamos utilizar eso en muchos cursos, ¿entiendes? Replicarlo y aprovechar las ventajas de ir viendo cómo ese escenario va mejorando a lo largo del tiempo. Bien, pues la plataforma utiliza estándares y además garantiza la accesibilidad. Luego está la parte del usuario. Entonces, en la parte del usuario, esto se llama user modeling, o modelado del usuario, tienes que igualmente garantizar la descripción estandarizada de las necesidades del usuario. En un proyecto europeo que se llama EU4ALL, estamos trabajando con las personas que definen un estándar, que ya es un ISO, es un estándar normalizado por ISO, que es la Asociación Internacional de Normalización, en el cual permite describir las necesidades de interacción de una persona contra cualquier dispositivo. Esto permitirá que en el futuro, ya estamos hablando a nivel global, no solo aquí en esta universidad, permitirá que en el futuro las personas cuando naveguen por Internet, de forma automática, se detecte como si llevaran un maletín, para que te hagas idea. Se detecte cuáles son sus necesidades de acceso y directamente la interfaz, los contenidos y todo lo que ocurre cambiase de acuerdo a esas necesidades. Esto es un cuento precioso que esperemos ayudar a que se desarrolle.
O sea, es la enseñanza online personalizada.
Exactamente. De tal manera que el enfoque, y por eso hablamos de diversidad funcional, no es de tratar a las personas con discapacidad. De hecho, en el modelado que hacemos no se pone nunca una etiqueta como ciego, sordo. Eso es un sinsentido, porque además, ¿qué es ser ciego o sordo? Hay millones de posibilidades y de necesidades dentro de ese elenco, ¿no? Entonces, lo que se habla son de las necesidades de cada una de las personas frente a la interfaz, que pueden ser de contenidos, de acceso, de interacción, de nivel de uso, de muchísimos tipos, pero que se tenga en cuenta, y esto es lo importante en lo que nosotros introducimos en el modelado y en los escenarios de aprendizaje, que se tenga en cuenta sus necesidades de accesibilidad, que no se tenían en cuenta hasta ahora. Es el ser o no ser. O sea, digamos que así como en otras áreas de investigación puedes trabajar en añadirle, no sé cómo decirte, la guinda al pastel, para conseguir que el interfaz sea muy adaptativo, muy interactivo, aquí estamos hablando de garantizar que las personas puedan acceder. O sea, estamos entrando en el primer nivel. ¿Cómo consigo que todas las personas, sean cuales sean sus necesidades, puedan acceder al escenario educativo? Y además, atender de forma personalizada sus necesidades. Esto entronca directamente con lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior, en el cual lo que se pretende es que los profesores no solo diseñemos contenidos, sino que diseñemos lo que son tareas de aprendizaje y las organicemos a lo largo del tiempo y permitamos que luego los estudiantes vayan realizándolas. Los escenarios de aprendizaje a través de la red nos tienen que ayudar a que esa interacción con las personas, ¿vale?, sea personalizada y atienda a su propia evolución. Es imposible atender a miles de estudiantes con este paradigma centrado en el trabajo, de una forma personalizada si no es con la ayuda de tecnología, ¿de acuerdo?
Está claro. Está claro, por lo menos este último aspecto. Hay otras cosas que a lo mejor nos han quedado un poco más oscuras porque para seguirte a veces hay que dominar un poco este campo. Pero de todas formas, muchísimas gracias, Jesús González Boticario, por haber compartido con nosotros estos breves minutos para introducirnos un poco en lo que estáis haciendo, este grupo de investigación tan importante para favorecer el contacto y la presencia de todo el mundo en la educación.
Muchísimas gracias.